Program 439. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez. Soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 439. Si deseas una copia, te diremos cómo conseguirla al final del programa. Hay cuatro maneras. Solo déjanos saber si deseas un CD o un cassette. Es gratis, incluyendo el costo de envío. Recuerda que el número del programa es 439. También tenemos más programas que puedas ordenar y son gratis, así como la literatura y Biblias. Si no tienes con qué comprarte una, hoy tendremos muy buena música por Marty Robbins. Yo oré con él cuando estaba él en el área de Dyer, Arkansas, justo antes de que muriera de un ataque de corazón. Qué cosa tan maravillosa que vino a nuestro hogar donde Susy y yo le predicamos el Evangelio. La esposa de Marty Robbins pertenecía a las reuniones evangélicas de negocio, y allí teníamos citas con ella. En ese tiempo teníamos un programa de televisión, y éramos el programa número uno. Su esposa nos pedía que oráramos por él para que fuera salvo, y al fin visitó nuestro restaurante en Alma, Arkansas, y allí cantó dos veces al día por varios días. Luego vino a nuestro hogar y allí le conté cómo es que su esposa nos pedía que oráramos por él para que fuera salvo, y le dije que tenía que hacerlo puesto que ya tenía problemas con el corazón. Le dije que nadie sabe cuándo va a morir. También le expliqué unas cuantas escrituras, puesto que tenía algunas preguntas. Al fin le pedí que orara conmigo a Dios por su salvación, y oré con él. Bueno, ahora vamos a subir al trono del Señor para pedirle que unja este programa, el cual incluirá testimonios, lectura bíblica y un fuerte mensaje respecto a la separación entre el alma y el espíritu, el hueso y el tuétano. Aprenderemos el verdadero significado de estas palabras en el Nuevo Testamento. Vamos a subir al trono del Señor. Sabemos que Él está en nuestro corazón si estamos salvos. Tenemos que seguir sabiendo estas cosas diariamente para así tener por siempre el poder de Dios que está en nosotros. Hemos estado lavados en el poder de la sangre y hay poder en la sangre del Cordero, porque Él tomó todos nuestros pecados, haciendo lo posible que Jesús, con su Padre, por el Espíritu, entrara en nosotros. Y nos dio el poder para que nuestro viejo hombre carnal pudiera ser clavado en la cruz. Mostraré en este mensaje la diferencia en decir estas palabras físicamente y espiritualmente. Algunos que están en el reino espiritual toman estas palabras carnalmente. Vamos a subir al trono para pedirle a Dios que unja y se apodere de este programa. Padre, apodérate de este programa. Dale a cada corazón una puerta abierta para que tus palabras, que son espíritu y vida, entren en su corazón. Y dales el poder para orar y pedirte que entre en sus corazones. Dales el poder para pedirte que los laves en tu preciosa sangre. Luego, entrando en ellos, clavando su viejo hombre a la cruz, su carne o vida carnal, y edificándolos en el reino espiritual para que puedas tú estar en ellos, viviendo tu vida en y a través de ellos, haciendo tus obras en y a través de ellos. Por tanto, los miembros de tu cuerpo, que en realidad están penetrados con el pecado, son crucificados a la cruz, y andamos por lo que nos has dicho. Y así podremos ser dirigidos por ti, para luego tener tu poder para andar en el camino angosto hasta el fin. Porque todos aquellos que perseveran en ti, en tu espíritu, en tu poder hasta el fin, serán salvos. Solo aquellos que perseveran hasta el fin serán salvos. Señor, te pedimos que estas cosas pasen hoy y que los santos que están a punto de parar de servirte se volverán celosos para que sus almas se apeguen de nuevo a ti y puedan recibir estas cosas, y así podrán recibir más y más de tu poder para seguir adelante, todo para la salvación de almas y la fortaleza de la Iglesia. En el fuerte nombre de Jesús, y todos decimos, amén. Así como prometí, aquí escucharán a Marty Robbins cantando. Su esposa estaba tan feliz cuando yo que oré con él en nuestra mesa en Dyer, Arkansas. Aquí cantará, y ahora puede él cantar en el cielo, dándole alabanzas a Dios. La canción se llama Cuando tomen la lista, allí estaré y allí está.
When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder. When the roll is called up yonder, I'll be there. When the trumpet of the Lord shall sound, the time will be over. And the morning breaks, the eternal bright and fair. When the saved of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Let us lay before the Master from the dawn to setting sun. Let us talk of all His wondrous love and care. Then when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, yonder I'll be there.
Alabado sea el Señor. Este es Marty Robbins. Yo me acuerdo en Cleveland, Ohio, cuando yo estaba manejando por la calle, estaba escuchando música secular antes de ser salvo. Me encontré con los estudios de salud en ese tiempo y oí una canción que se llamaba El Paso, y tuve que parquear mi carro por lo bella que era la canción. La canción fue escrita y cantada por Marty Robbins, y qué canción, me dio escalofrío. Y cuando estaba conmigo me dijo, Tony, quiero que escuches esta canción, se llama El Paso, que tiene que ver con cierto tipo que está volando en un avión sobre El Paso, Texas. Y él mira hacia abajo y ve una cantina y lo hace recordar algo que quizás pasó en otra vida. Y por supuesto que no hay tal cosa como la reencarnación. Y Mari y yo discutimos un poco sobre el tema. Le dije que aunque le parecía una buena idea a él, que el Señor no reconocía tal cosa porque la Biblia dice que es señalado para los hombres morir una sola vez y después de ello el juicio. No vamos a poder regresar otra vez a la tierra y mirar a lugares en que una vez gozamos en otra vida antes de que entró una bala por nuestro pecho y morimos. Fue una bonita canción, pero no es real. No concuerda con las Escrituras. Le dije a Marty que si seguía con ese tema, que Dios quizás tomaría su vida. Así que paró por cierto tiempo, pero más tarde siguió en falsedad. Y el Señor tuvo que tomar su vida. A él le gustaba mucho el restaurante que teníamos en ese tiempo. Pidió medio pollo. Después de comerse medio pollo, pidió otro medio. Pero el punto es que no podemos hablar acerca de cosas que no concuerdan con las Escrituras, ni podemos escribir canciones así, que hablan de la reencarnación. Era una bella canción, sonaba bien, pero las palabras no concordaban con las Escrituras. No hay tal cosa como la reencarnación. Hay algunos que me preguntan, ¿cómo explico yo por qué es que ciertas personas que nunca han visitado la China, por ejemplo, comienzan a hablar en chino mientras bajo cierta droga? Bueno, mi respuesta es que cierto demonio que tenía la misma debilidad que él, y él que poseía ese demonio murió, y su demonio dejó ese cuerpo y entró en el cuerpo de aquel que tenía la misma debilidad que el que acaba de morir. Así que los espíritus demoníacos son algo real, son tan reales como el espíritu que ahora se encuentra en ti. Así que cuando estás bajo cierta droga, alguien puede acercarse a ti, hablar en otro idioma, y de pronto hay una conexión, y te darás cuenta que hay algo que te parecerá de jabú, o vas a cierto lugar y pensarás, he estado aquí anteriormente, bueno, eso quizás significa que hay un demonio en ti, a menos que hayas sido nacido de nuevo del espíritu. Y si eso pasa, tienes que ser salvo y deshacerte de ese demonio. Porque hay personas que se jactan de los demonios que tienen. Pasan diciendo cosas como, yo tengo este demonio, y este otro tiene ese demonio, y así. Como si fuera algo prestigioso tener un demonio, pero no lo es. No es algo prestigioso. No podemos tener ningún demonio para entrar al reino de los cielos. Este demonio saldrá de ti inmediatamente una vez que seas lavado en la preciosa sangre del Cordero. Y el Espíritu de Dios, una vez que entre en ti, se deshará de todos los demonios malignos que contienes. Ahora vamos a pasar a unos cuantos testimonios. El primero viene de México y dice, querido Pastor Tony Alamo, espero que se encuentre en buena salud y que se encuentren bendecidos por Dios, usted, su familia, su congregación y todos los hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Querido Pastor Tony Alamo, le doy gracias a Dios y a usted por la literatura y las Biblias que me envió y que he distribuido en bases, en factorías, en automóviles, en teléfonos públicos y en cualquier otro lugar que se pueda. Se me están acabando. Muchos están siendo afectados por su literatura. Es tan según las Escrituras que Dios toque su corazón para que me envíe más de esta literatura tan bíblicas que enfocan en la preciosa palabra de Dios. El pastor Alamo comenta diciendo, hay que enviarle miles de literatura. Esta persona ha sido conmovida por el Señor y tiene celo para ganar almas. Continuamos con la carta, y dice, Pastor Tony Alamo, le ruego que me envíe más literatura. Cuando no estoy distribuyendo su literatura me siento mal, porque quiero servir a Dios y seguir aprendiendo de su literatura hasta que pueda yo, la preciosa palabra de la salvación. Por favor envíeme más literatura sobre el catolicismo, tal como los secretos del Papa, el Papa fugitivo, así como removiendo el velo feo, los hijos de Dios, Dios no tiene madre, los agentes secretos de Satanás y platillos voladores. Por favor también envíeme sus mensajes en cassette. Gracias por todo lo que me ha enviado hasta ahora. Que Dios lo siga bendiciendo ricamente, proveyendo todo lo que necesite para que pueda seguir ayudando a los necesitados y los que obran para Dios. Yo tengo otro pedido. Por favor, Pastor Alamo, en el precioso nombre de Jesús, envíenos alguna ropa y zapatos, aunque estén usados. Lo apreciaremos. Aquí le envío las tallas. Cuando compramos ropa, no podemos comprar ropa. También ayúdenos con alguna camiseta y sudaderas talla mediana y grande. Por favor, ore por mi familia, mi esposa y mis hijos para que Dios les toque los corazones y les dé el deseo de buscar su rostro y la preciosa salvación, y que Dios me dé a mí la fortaleza espiritual y la energía física para seguir distribuyendo su literatura evangélica que contiene las palabras de la salvación. Que Dios lo bendiga poderosamente y ricamente, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Su hermano en la fe, José de San Nicolás de los Garzas, México. El pastor Alamo comenta diciendo: Alabado sea el Señor. Acabamos de enviar cajas hoy. Las enviamos varias veces a la semana y tenemos un almacén lleno de cosas así como las que necesitan. Así que si necesitan algo, aunque estén aquí en los Estados Unidos, pidan ayuda. Muchos de ustedes que están en la prisión, sus familiares han quedado necesitados, pero si nos escriben con sus tallas o si necesitan comida y cosas así, les podremos ayudar enseguida. Nosotros no perderemos tiempo cuando escuchamos que hay necesidad. Vamos a pasar al siguiente testimonio. Viene de Malawi, África, y dice: Querido pastor Tony Alamo, saludos a usted en el nombre del Señor Jesucristo. Primero, quiero darle las gracias por el buen trabajo que está haciendo con la distribución de sus boletines hasta en lugares lejanos como aquí en Malawi, por nuestro hermano Lucius. Estos boletines contienen poderoso mensaje espiritual que ayudan a tantos a ser nacidos de nuevo. También ayudan a que odiemos más y más al diablo. Sus mensajes son más valiosos que el dinero para adquirir vida. Estos mensajes le están trayendo vida a más y más en nuestro distrito. Por esta razón le pido, pastor, que establezca una casa de empresa como parte de su ministerio aquí, para que sus mensajes puedan ser impresos aquí y distribuidos aquí en el idioma Chichewa. El pastor Alamo interpone diciendo: Oro que Dios toque el corazón de alguien que esté escuchando para que nos ayude a ayudar a este distrito con lo que piden. También hay otros en diferentes partes del mundo que de la misma manera quieren tener en donde imprimir más folletos evangélicos. Pueden ver por las respuestas que nos llegan que esta literatura está ganando almas, y si no lo hacen, no tiene ninguna compasión para las almas humanas. El Señor dijo que si no tenemos misericordia por otros, que Él tampoco tendrá por nosotros, y echará a los desgraciados al lago de fuego donde hay llantos, gritos, el morder de lenguas y el crujir de dientes por el dolor y para siempre. Solo saber esto debe de tocar los corazones de los radioyentes. Oramos, Señor, que toque los corazones de los que escuchan para que nos ayuden a ganar almas en los últimos días, porque hay tantos que están frustrados porque no tienen con qué para seguir distribuyendo la literatura como debe de ser distribuida. Continuemos con el testimonio, y dice: El idioma principal aquí es Chichewa. Soy un distribuidor por medio de Lucius. El problema que enfrentamos al distribuir es que muchos no saben leer, y cuando le damos la literatura necesitan alguien quien se las pueda leer y traducir a su idioma Chichewa. Así hemos establecido unas pequeñas ramas donde predicamos lo que se encuentra en la literatura. Pasamos yendo de un pueblo a otro, distribuyendo, esparciendo y predicando lo que contienen sus boletines. Por favor, pastor, considere mi pedido. Los que se encuentran aquí aceptarían y estarían agradecidos de tener aquí su ministerio e iglesia. Que el cariñoso Dios y Jesús lo bendiga, no tanto usted, pero su ministerio entero. Atentamente, Alec de Tingani, Malawi, África. Alabado sea el Señor, dice el pastor Alamo. Oren y dejen que el Señor toque sus corazones, no importa lo que puedan enviar. Aunque siquiera un dólar sería buena ayuda. Y si no pueden, es más razón por la cual enviar algo, porque el Señor amplificará sus finanzas si ayudan a un ministerio como este que está ganando almas. Y pueden ver que estamos ganando almas y que el resto de los ministerios están predicando falsas doctrinas. Sin embargo, están creciendo inmensamente. Vamos a hacer una obra para el Señor juntos. apoyen una obra real. Así verán cómo serán bendecidos, como nunca lo fueron antes. La intención de Dios, de la Biblia y la mía, no es que malentiendan el versículo que tiene que ver con la falta de actividad de nuestra mente y talento. La Biblia dice que hay que estar clavados a la cruz, así como nuestro viejo comportamiento. El Señor no quiere que pares de tener actividad en tu vida. Lo que Dios requiere es que convertamos nuestra actividad al Señor. Queremos ser activos para el Señor. Éramos muy activos para Satanás en el mundo. Si había una fiesta u otra cosa, nos quedábamos despiertos toda la noche, algunas veces dos noches de seguido para parrandear. Pero para algunos que son salvos parece algo tan duro incluso atender los servicios. Se vuelven inactivos en sus mentes, en sus talentos y en sus cuerpos. Ya no quieren funcionar. Piensan que el Señor está supuesto de hacerlo todo. No es verdad. El Señor quiere vivir en y a través de uno. Él quiere que tu mente sea su mente. Él quiere que tus talentos sean rendidos al Señor. Si tienes un talento, si sabes cantar o tocar un instrumento músico, si tienes celo para ganar almas como esta gente que acabas de escuchar, entonces debes de dejarle saber estas cosas al pastor para que podamos ponerte en una posición en que puedas usar tus talentos. Por ejemplo, si te gusta cocinar, hay que dejar que nuestro cuerpo y talentos sean usados para el Señor. El Señor no quiere que haya inactividad en nuestro cuerpo y en nuestra mente, que deben de ser del Señor. Él quiere que sus talentos sean usados para el Señor. Los usabas para el diablo en el mundo, ahora los debes de usar para el Señor. El Señor nos dice claramente que el perder nuestra vida vieja, carnal, así preservaremos nuestra vida eterna. Nuestras almas serán preservadas hasta el fin, porque nuestra alma, nuestros deseos, serán usados para el Señor, más bien que para Satanás, así como el cuerpo pecaminoso puede ser destruido, porque nuestro cuerpo está lleno de Satanás. Dios nos da un nuevo espíritu y un nuevo corazón, pero nuestros cuerpos, las obras hechas por nuestros cuerpos pecaminosos, tienen que ser destruidos, tienen que ser puestos a muerte. Sin embargo, tienen que ser puestos a muerte siendo obedientes al Señor. De nuevo, perdiendo nuestra vida carnal del alma, que es la vieja vida pecaminosa que vivimos antes de ser salvos, o la vida de la carne, así preservaremos nuestra vida eterna. Nuestra vida, la vida eterna, mientras que nuestros cuerpos pecaminosos serán destruidos. Lean Romanos capítulo 6, verso 6. Esto no quiere decir que la destrucción de nuestros miembros como nuestros brazos, piernas y manos, por ejemplo, sino también significa que el entregamiento de nuestra vida carnal a la muerte no puede ser entendido como la negación de la destrucción de cualquiera de sus funciones. Aunque el cuerpo de pecado ha sido destruido, todavía rendimos nuestros miembros del cuerpo a Dios para que sean usados como los instrumentos de justicia, no como los usábamos antes. Lean Romanos 6, verso 13. También es lo mismo cuando nuestra vida natural es sacrificada a la muerte. Encontraremos una renovación. El Señor nos da un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Esto significa que encontraremos un reavivamiento. También encontraremos la disciplina que nos viene por el Espíritu Santo. Nos para de hacer las maldades que hacíamos antes, puesto que la palabra sí nos manda hacer. Por tanto, el Espíritu Santo nos para de hacer el mal, así como el resto de las facultades de nuestra alma. Tenemos un alma, pero la vieja vida del alma es clavada a la cruz. Ese viejo hombre, el diablo, es clavado. Así que no implica que desde ahora en adelante nos convertiremos de piedra o de madera sin pensamientos o sentimientos. todavía tenemos pensamientos y sentimientos, y no podemos usar las partes del alma, la vieja vida, el viejo hombre. Cada parte del cuerpo, así como cada órgano del alma, existe todavía y está supuesto de seguir siendo activo, no como antes, porque fue puesto a muerte. Han sido renovados y resucitados o restringidos por el Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. El punto es que las facultades del alma tienen que ser reguladas por la vida sobrenatural que envuelve nuestros espíritus. Estas facultades permanecen como siempre. Lo que no permanece como siempre ahora es el poder por el cual eran activadas formalmente, porque ese poder maligno ha sido puesto a muerte. Esta actividad anterior ha sido puesta a muerte. Las cosas que una vez hicimos con nuestra alma han sido puestas a muerte. El Espíritu Santo ha vuelto ese poder sobrenatural, nuestra vida y la vida del resto de los que también se han rendido y cometido a una muerte en la cruz. Todos nosotros ahora somos usados por el Señor en vez que por Satanás. Ya no vivimos según la carne o la vida carnal del alma. En vez vivimos según el Señor. Quiero amplificar este tema. Los diferentes órganos de nuestra alma siguen tras la vida natural después de que ha sido puestos a muerte. En otras palabras, le damos la espalda a nuestra vieja vida carnal que una vez vivíamos. Ya no visitamos los lugares que antes visitábamos antes de ser salvos. Ya no andamos con el mismo tipo de persona. Todavía podemos testificarles del Señor, pero ya no andamos con ellos. Así que el clavar nuestra vieja vida carnal a la cruz no implica que desde allí en adelante faltaremos la habilidad de tener celo. Tenemos que seguir teniendo emociones. Jesús tenía emociones. Nosotros no faltamos en celo. Solo porque no tenemos celo para parrandear como antes no quiere decir que no tenemos celo para salir a las calles y predicar el Evangelio, así como los que me escriben pidiendo más literatura, porque quieren ver a más almas salvas. Porque edifica su fe cuando ven a personas leyendo la literatura y luego entregando sus vidas al Señor. Eso les da más celo. Nuestro pensamiento y nuestras emociones y nuestra voluntad y nuestro celo no deben de disminuir en celo, en pensamiento y en voluntad. Tenemos que leer la palabra de Dios para que podamos adoptar los pensamientos de Dios, así como sus deseos, sentimientos, amor y odio y gozo. El Señor contiene todas estas emociones dependiendo en nuestra propia conducta. Y además de esto, la Escritura dice que nuestro Señor Jesús se regocijaba, se entristeció, tenía celo, se enojaba y hasta lloró, lo cual está escrito en las Escrituras. Él ofrecía oraciones y suplicaciones con llantos altos y con lágrimas en el jardín. Lean Hebreos capítulo 5, verso 7. Nosotros somos las facultades de Dios, aniquiladas. Las cosas que hicimos antes tienen que ser aniquiladas. Tenemos que entregar todas nuestras facultades a Dios. ¿Has tú entregado todas tus facultades a Dios? ¿O te has convertido en alguien frío? El alma de un hombre es sí mismo. Tenemos que ser nacidos de nuevo, renovados. Así que somos renovados a un ser santo. La personalidad reside una vez que se expresa. Si el alma no acepta poder del Espíritu Santo o de su propio espíritu, entonces recibirá su poder para vivir de su propia vida carnal, satánica. El alma está compuesto de órganos que continúan, pero el alma, como un principio de vida, tiene que ser denegado o puesto a muerte. Este poder tiene que ser confiado a muerte para que el poder del Espíritu Santo, a solas, pudiera operar todas las facultades o las partes del alma sin que se entremeta la vida natural. Así que en esto, ¿vemos la vida de resurrección? Sin la vida sobrenatural de Dios no puede existir la resurrección después de la muerte. Así que no contienen en ustedes la vida sobrenatural en ustedes, entonces no hay manera de que podrán ser resucitados al reino del cielo después de la muerte. El Señor Jesús pudo pasar por la muerte, y desde la muerte fue resucitado, porque en él residía el Espíritu y la vida de Dios que nunca fueron criados, sino que siempre existieron. El libro de Números puedes leer capítulo 31, versículos 22 y 23. Cuando tenían victoria sobre sus enemigos, tomando todo el oro y la plata de sus enemigos, incluso su hierro y cobre, todo lo que podía sobrevivir, el fuego. Así que nosotros tenemos que pasar el fuego. Eso quiere decir que tenemos que tomar la cruz y denegarnos. Y eso es pasar fuego, porque capturaban a la gente y todo lo que les pertenecía a sus enemigos. Pero todo lo que tomaban tenía que pasar por el fuego, y así sería limpio. Si cargan la cruz, serán purificados. Cargando la cruz es como nos deshacemos de todas las impurificaciones de nuestra vida natural. Hay que pasar el fuego, y así somos limpios. Sin embargo, seremos purificados con el agua de separación. Todos los que no pasan el fuego tendrán que pasar el agua. Tenemos que apartarnos del pecado, no importa cómo vayamos. Estamos supuestos de tomar la cruz, seguir al Señor y pasar el fuego. Quizás estás pasando fuego por tus enfermedades y dolencias. Bueno, ese tipo de fuego viene por no haber llegado al punto en las Escrituras en que entienden la plenitud de ellas como la que estoy enseñando hoy. Así que contenemos en nosotros el Espíritu de Dios y su vida. Esto lo hace posible para nosotros pasar el fuego y nos da el poder para apartarnos del pecado, Satanás, el mundo y nuestra carne. Está mencionado aquí en el Viejo Testamento. El Señor quiere saber de qué estás hecho y no deja pasar el fuego. Somos probados. Él no nos tienta, pero nos prueba, así como hizo con Job. La vida y el Espíritu de Dios no pueden ser destruidos. En vez, siempre aumentarán a la plenitud y la gloria de la resurrección. Jesús derramó su alma a la muerte y cometió su espíritu, su alma a Dios. La muerte lo libertó de su propia vida carnal. Ya no estaba en la carne. Nunca pecó. Nunca dejó que su carne tomara a ventaja del Espíritu Santo que estaba en él. Y libró la vida espiritual de Dios a un esplendor más grande que el de este mundo. Cuando saldremos de este mundo estaremos en el Señor, si perseveramos en Él hasta el fin. Y verán que se encontrarán en un lugar más esplendoroso. El gobierno mundial, que es el Anticristo y el Vaticano y los medios noticieros, dice que yo vivo en esplendor. Bueno, tienen razón respecto a esto, porque el Espíritu de Dios está en nosotros. El resucitado Espíritu del Señor. Es difícil entender por qué es que Dios, después de transmitir su vida en nosotros, de pronto requiere que experimentemos muerte con Él. Podemos llamarlo colaborador en muerte con Cristo para que su vida pueda ser resucitada dentro de nosotros. Esta es la ley de vida de Dios. Y una vez que poseemos la vida de Dios, podremos recibir el poder para periódicamente pasar la muerte y seguir saliendo vivos. Es como pasar el fuego y el agua, como hacen el oro y la plata, como mencionando en el libro de Números, capítulo 31, versículos 22 y 23. Dios quiere que salgamos como el oro, alabado sea el Señor. Así que tenemos que ser resucitados. Cristo, con su Padre por el Espíritu, tiene que residir en nosotros. Es la ley de vida de Dios. Y una vez que poseemos la vida de Dios, recibimos el poder para periódicamente pasar muerte y seguir saliendo vivos y en buena condición. Es como pasar el fuego y el agua, como hacen el oro y la plata. Así tuvieron que pasar los del Antiguo Testamento. Nosotros pasamos el fuego y el agua de separación, como mencionados en el Antiguo y Nuevo Testamento, continuamente perdiendo nuestras propias vidas carnales del alma en la muerte. Así, gloriosamente, alcanzamos más de la vida del Señor Jesucristo, de la vida de Dios en su resurrección. El deseo de Dios es llevar nuestra vida propia carnal por la muerte, en compañía con su propia vida en nosotros. Él pasa las cosas con nosotros. Por eso es que es tan fácil. Cuando sea que su vida en nosotros es resucitada en nuestra experiencia diaria, nuestra alma es levantada con Él y produce fruto para la eternidad, y nos volvemos más y más como Él. Somos purgados, pasando el fuego que nos aparta del pecado, Satanás, el mundo y nuestra carne. Es una de las lecciones más profundas y verdaderas de nuestra vida espiritual. El Espíritu Santo nos puede mostrar la necesidad de tener una vida resucitada. La revelación de la resurrección del Espíritu le muestra a todos cuánto sufrirá nuestra experiencia espiritual si no odiamos nuestra propia vida natural, entregándola a la muerte. Solo cuando nuestra alma, acompañada con la vida de Dios, su Espíritu, pasa por la muerte y la resurrección, solo entonces podremos tomar la cruz y luego dar fruto espiritual, preservándola a la vida eterna. La Biblia nos dice que la palabra de Dios es eficaz y poderosa, y que puede mostrarnos la división entre el espíritu y el alma. Es muy importante para nosotros saber la diferencia entre nuestro espíritu y nuestra alma y sus operaciones respectivas. Hay una operación para el espíritu y hay una operación del alma. El alma tiene que ser clavado a la cruz y el espíritu tiene que apoderarse. Así que hay una grande diferencia entre el espíritu y el alma. Tiene que dirigirnos al punto presente respecto a esto. Un cristiano que sigue a Dios, el elemento del estar aprensivo acerca de ello viene de la actividad inordenada del alma más allá de la medida de Dios. Dios es el que determina el estandarte, y Él no permite que el alma vaya más allá del estandarte que Él coloca para nosotros. El alma ilícitamente procura ir más allá de la medida establecida por Dios. El alma ha estado tratando de levantarse por tanto tiempo. En otras palabras, hemos estado viviendo nuestra propia vida carnal y pecaminosa por tanto tiempo que en el asunto de consagración, del separarnos del pecado, de Satanás, el mundo y la carne, hasta se presuma a tomar el cargo de realizar lo que le satisface a Dios. Nuestra alma piensa que Dios se complace con una vida carnal del alma que usurpa el Espíritu de Dios. Tanto tiempo hemos estado viviendo en pecado que pensamos que Dios lo ve y lo condona, pensando que podemos cometer adulterio y fornicación y homosexualidad, y que Dios se va a complacer con tal cosa. Bueno, están locos. Muchos cristianos no están conscientes de lo que drásticamente que tiene que obrar la cruz en sus vidas para que al fin su poder natural para la vida puede ser denegado. La mayoría de los cristianos no saben la realidad del Espíritu Santo que mora por dentro, y más que eso, no saben la autoridad de Dios que extiende a la reunión bajo su control de nuestros pensamientos, deseos, sentimientos e intenciones en nuestro ser entero. Sin los cristianos tener una apreciación interior de este hecho, el Espíritu Santo no podrá lograr todo lo que desea hacer, no podrá lograr cumplir nada de lo que quiere en uno. La más grande tentación para un santo celoso es envolver su propia fuerza en el servicio de Dios, más bien que esperar humildemente en el Señor, hasta que el Señor nos dé dirección. En otras palabras, para que el Espíritu Santo te muestre su voluntad, tendrás que esperar, y para que el Espíritu Santo te muestre lo que Él quiere que hagas. La cruz nos llama a odiar nuestra vida natural para buscar oportunidad para perderla, no para agarrarse de ella. Nuestro Señor quiere que nos sacrifiquemos nosotros mismos y nos rindamos por completo a la obra de su Espíritu Santo. Si vamos a experimentar diariamente de una manera nueva su verdadera vida y poder y dirección del Espíritu Santo, tenemos que estar dispuestos a presentar a muerte cada opinión, pensamiento, labor, estando muertos a nuestra propia vida carnal de vida. El Señor adicionalmente toca el tema de odiar o amar nuestra propia vida. El alma invariablemente se ama a sí misma. De lo más profundo de nuestros corazones tenemos que odiar nuestras propias vidas naturales. No podremos andar genuinamente por el Espíritu Santo. No podemos servir al Señor ni ir al cielo. ¿No se dan cuenta que la condición básica para su propia caminata espiritual es temer nuestra propia vida? No podemos dejar que nos apodere así como su falsa sabiduría. Y hay que depender absolutamente del Espíritu Santo. Esta guerra entre el alma y el espíritu se hace secretamente, pero intermitentemente entre los hijos de Dios. El alma busca retener su autoridad, moviéndose independientemente, mientras que el espíritu se esfuerza a poseer y tomar el poderío para el mantenimiento de la autoridad de Dios. Antes de que el espíritu pueda lograr su ascendencia, antes de que podamos ascender a la plenitud del Señor, el alma tiene la tendencia de querer tomar el liderazgo en todo. ¿Debería un cristiano permitirse ser el amo de sí mismo, mientras que al mismo tiempo espera en Dios para que lo bendiga en su obra? No creo. Sin duda fallará y fracasará sin fruto para el Señor. Los cristianos no pueden anticipar una caminata y una obra que complazca a Dios si no han puesto a muerte sus vidas carnales del alma. Persistentemente denegando su autoridad e incondicionalmente enterrándola en la tierra, en el polvo, excepto en todo poder, en paciencia, en actividad de la vida natural, son deliberadamente, una por una, libradas a la cruz, y una vigilia sin cesar es hecha y mantenida, la cual parará cada oportunidad para reavivir su propia vida carnal. La razón por los muchos fracasos en el reino espiritual es porque no se ha tratado lo suficiente drásticamente con esta parte del alma. Si nuestra propia vida carnal no ha sido disminuida por la muerte y es permitida mezclarse con el espíritu, los creyentes seguirán vencidos continuamente. Cada día de sus vidas, si no expresan exclusivamente el poder de Dios, pronto serán derrocados por la sabiduría de Dios, que no es nada. Es locura y opiniones. Nuestra propia vida natural es un obstáculo formidable para la luz espiritual. Nunca será satisfecho con solo Dios. Siempre, invariablemente, le agregarán algo de ellos mismos a Dios. Por tanto, no habrá paz. Antes de que el ser humano pueda ser tocado, los hijos de Dios vivirán por estimulación, por sensaciones. Por eso es que exhiben una existencia donde suben y bajan. Es porque permiten que sus propias energías se mezclen con la experiencia espiritual. Sus maneras casi siempre son inestables, así como la mayoría de los hombres. No califican para dirigir a otros. Su poder carnal, todavía no muerto, sigue desviándose del dejar que el espíritu sea central. En el entusiasmo de nuestra vida carnal y sus emociones, el espíritu sufre mucho. Habrá una gran pérdida en libertad y en sensación y en tristeza. Ellos peligran al creyente y su control propio, y causan que la conciencia se enloquezca. La mente, si fue activa en algún tiempo, puede afectar y disturbar el silencio del espíritu. El admirar el conocimiento espiritual es algo bueno, pero ¿debe de sobrepasar más allá del conocimiento espiritual o la frontera que el Señor tiene para él? No podemos sobrepasar a Dios, ni Dios se sobrepasa. Mejor es que nos relajamos y lo recibamos. El resultado debe de ser meramente por la letra, y la letra mata. No es espíritu ni vida. Esto implica por qué es que muchos obreros, aunque predican una verdad tan excelente, están tan fríos y muertos. Muchos santos que buscan una caminata espiritual comparten una experiencia común, una de llantos, puesto que su alma y su espíritu no son uno. El pensamiento y la noción de su alma muchas veces se rebelan contra el espíritu, rehusando ser dirigidos por el espíritu, y se recurre a acciones independientes que contradicen la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Por eso es que el mundo o los gobiernos seculares son tan inconscientes. La vida en su espíritu está inclinada a sufrir en tal situación, incluso los cristianos. Viendo una condición así en el creyente, y no estoy hablando acerca de lo secular, las enseñanzas en Hebreo capítulo 4 verso 12 toma un significado primordial, donde el Espíritu Santo nos instruye cómo dividir el espíritu y el alma. La división de estas dos cosas, experimentalmente, no es una mera doctrina, sino prominentemente una vida, algo necesario en la caminata de un creyente con el Señor. Lo que es un significado esencial. Primero que todo, significando que por su palabra y por su espíritu que mora por dentro, Dios nos da la capacidad a nosotros, los cristianos, a diferenciar la experiencia, las operaciones, las expresiones del espíritu, todas distintas a las del alma. Por tanto, puede percibir él lo que es del espíritu y lo que es del alma. La división de estos dos elementos denota, adicionalmente, que por una cooperación voluntaria, el Hijo de Dios puede seguir un camino puro y espiritual, no impedido por el alma. El Espíritu Santo en Hebreos 4 declara lo que es el ministerio sacerdotal del Señor Jesús. También explica su relación a nosotros. El versículo 12 declara que la palabra de Dios está viviendo y actuando con más afilo que cualquier espada de doble filo, penetrando hasta la división del alma y el espíritu y de las coyunturas y los tuétanos, discerniendo los pensamientos y las intenciones del corazón. El próximo versículo, el versículo 13, nos informa que no hay cosa criada que no es manifestada en su presencia, y que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bueno, se me ha acabado el tiempo, estoy comenzando ahora con el tema de cómo dividían antes el alma del espíritu para mirar los sacrificios en el Antiguo Testamento. Comenzaremos este tema mañana, pero todo es manifiesto para el Señor, incluyendo todo lo que hemos hecho en nuestras vidas, sea bueno o malo. La Biblia dice que no importa lo tanto que hayamos hecho cosas buenas, todavía ser nacidos de nuevo del Espíritu, en otras palabras, lo necesitamos en nosotros para poder vivir una vida cristiana. Es imposible vivir una vida cristiana sin Jesús, con su Padre por el Espíritu en nosotros. Así que el Señor demanda que seamos nacidos de nuevo del Espíritu. Fuimos nacidos en la carne, pero ahora tenemos que ser nacidos otra vez para deshacernos de toda impureza, siendo lavados, pasando el fuego para tomar la cruz y seguir al Señor, siendo separados de este mundo por el Espíritu Santo, y el agua es símbolo de ello. Así que dile estas palabras al Señor, dile, mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora, yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí. No me rechazarás, Señor Jesús. Salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra así lo dice. Tu palabra dice que todo aquel que le clama al nombre del Señor será salvo. Por tanto te clamo, Señor. Por tanto sé que me has escuchado y sé que me has contestado y sé que soy salvo. Y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora levanta tus manos y alaba al Señor con acción de gracia. Si estás manejando, no levantes tus manos ahora. Parquea primero. Ahora te vamos a dar 4 maneras de recibir una copia de este programa, el programa 439. Por favor, déjanos saber si deseas tu copia en CD o en cassette. Puedes visitar alamoministries.com o escribirle a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También puedes llamar al número 479-782-7370. Una vez más, 479-782-7370. O puedes enviarnos un fax al número 479-782-7406. Alabado sea el Señor. Soy el pastor mundial Tony Alamo, pidiéndoles que sintonicen para escuchar otro poderoso mensaje de Dios. Y de veras es de Dios. Hablo en serio. Ahora vamos a escuchar a mi amigo, al que conduje al Señor, Marty Robbins, cantando, Hay poder en la preciosa sangre del Señor.
Would you be free from your burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you o'er evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be whiter, much whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Sin stains are lost in its life-giving flow. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus, your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood.